Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
¿Cómo se gesta una crisis financiera? Es el primer libro de nuestro invitado, de Miguel Yagüe Gurucharri. Es una reflexión, una novela, hay que decir que es ficción, sobre el auge y caída de una entidad bancaria en la crisis financiera, que no necesariamente se vio venir y que en un primer momento parecía que España iba a esquivar y al final se acabó cayendo. En la portada del libro editado por Ecobook se ve unas estructuras, unos edificios en obras con las grúas, un poco el reflejo de lo que fue esa crisis que todavía colea. Miguel Yagüe es profesor de economía, senior advisor en Boston Consulting Group, profesor de análisis económico en la Complutense, también de macroeconomía y riesgos bancarios en el IE University en CUNEF, y ha sido socio y líder de la práctica de finanzas de riesgos en España de Oliver Wyman, y lideró las conocidas pruebas de evaluación independiente de la banca en 2012. Los test de estrés. Ahora debuta en el género de ficción con esta novela. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Miguel. Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Y lo primero, ¿por qué una novela? ¿Cómo se le ocurre a un profesor de economía con tanta experiencia dedicarse a la ficción?
Bueno, yo creo que siempre cuento el origen de esta novela como la coincidencia de una fascinación y de una casualidad, ¿no? La fascinación es la que tengo por los libros, por la literatura de siempre, mayor que por la economía, ¿no? En este sentido. Y la casualidad fue que después de muchos años de lector muy voraz, se dio una serie de circunstancias. Yo en un training que tenía en Londres, tenía que contar un relato en público, ¿no? No escribirlo, pero contarlo. Y en esa época, pues coincidió que estaba trabajando para una entidad financiera y me sorprendió una persona que llevaba 36 horas seguidas trabajando, que era un ejecutivo medio, que no era el perfil clásico de ejecutivo agresivo, ambicioso, sino un hombre bastante normal, que parecía que tenía 20 años más de los que realmente tenía por el estrés de la situación, ¿no? Y luego me contaron, pues este hombre, fíjate, que no parece nada, pero en Facebook aparece con una mujer guapísima, un chale enorme. Entonces yo la historia de este hombre no la conozco, la desconozco por completo, pero sí me sirvió de inspiración pensar en el caso de otro personaje que pudiera estar pues cumpliendo, digamos, con su trabajo más técnico y metido en medio de un lío, ¿no? En una situación complicada. Y a partir de ahí, pues, en ese viaje a Londres me lo pasé muy bien. Produje una página en 2 horas de viaje, es decir, que fue una producción bastante bastante escasa, pero me lo pasé muy bien. Y cuando llegué al viaje, conté mi historia y bueno, la persona que estaba allí me dijo, oye, tienes un talento para esto, ¿no? Tienes un talento. Y bueno, más que el talento fue lo que me gustó escribir. Y a partir de ahí, pues, en un proceso largo, pues ya me puse a escribir. Y como digo, pues fue muy circunstancial, la verdad.
¿Qué describe este libro?
Bueno, describe esa situación, ese personaje, ¿no? Un matemático y sus vivencias en ese banco de ficción, pero sí describe un retrato de lo que podría ser los perfiles humanos y la sociedad de aquella época, ¿no? Que también son los perfiles humanos en general que podemos encontrar hoy en día, ¿no? Cómo diferentes perfiles van actuando en un momento de bonanza económica, donde todo parece ir bien y tenemos perfiles muy variados y muy diversos, que luego podemos comentar si queremos, que refleja la condición humana en general, y después en la segunda parte, pues cómo esos perfiles van reaccionando ante lo que es una caída brutal y dramática y se van defendiendo, ¿no? Ese es un poco el eje principal, es el factor humano, ¿no? El factor humano como reflejo de unos perfiles de la época, pero como reflejo de lo que somos los seres humanos en general, de cómo pensamos, de por qué nos movemos, cómo actuamos y qué nos mueve, ¿no?
Es el auge y caída de ese banco de ficción que se llama Banco de Crédito y Depósitos. Ese matemático es el protagonista, pero no omnipresente en todos los capítulos de la novela, que se llama Juan Fernández, que es ese matemático que confía confía más en las estadísticas, en los datos, que lo que la propia sociedad le va diciendo, una sociedad de la que él, por su propio carácter, también es una persona muy aislada, que se queda muy al margen de lo que pasa en el mundo y en lo que está viendo en la calle, que no tiene esa relación habitual, por también una, pues, bueno, el carácter, como decía, una falta de empatía muchas veces.
Así es. Bueno, yo creo que el no es, yo creo que es un perfil que a veces es muy frecuente en el mundo financiero, de una persona, y en el mundo en general, una persona que tiene grandes habilidades matemáticas, que confía, no es una persona especialmente ambiciosa, pero bueno, pues que siempre, quizá en la sociedad contemporánea, pues quiere seguir avanzando, quiere seguir progresando, y que confía muchísimo en la matemática, ¿no? Eso me parece que es uno de los perfiles de los muchos que hay. Hay otros muy variados que luego podemos comentar.
Sí, luego pasaremos.
Pero es un perfil y que creo que además tiene su interés hoy en día, ¿no? Hoy en día, con la revolución digital del Big Data, la inteligencia artificial, yo creo que hay una confianza que la inteligencia artificial tiene respuestas para todo, ¿no? Bueno, en aquella época también, más en Estados Unidos quizá incluso que en España, había también una fuerte confianza en que los modelos matemáticos daban respuestas, ¿no? Y que te podían dar confianza. Si matemáticamente hemos estimado algo con una probabilidad muy baja, ¿no? Es imposible que ocurra la crisis porque matemáticamente nos dice que es muy poco probable, pues eso pues falló estrepitosamente. Y quizá también sea un aprendizaje general, ¿no? De la confianza de excesiva que a veces tenemos en la matemática, ¿no?
Pero aunque no vamos a destripar toda la novela, porque la cosa es que la lean, el Banco de Crédito y Depósitos no cae porque fallaran los modelos matemáticos o porque el protagonista no tuviera esa relación con la realidad. Son muchas causas. Y a lo mejor, no sé, si por la falta de profesionalidad muchas veces en la gestión, al ver en la banca como una forma más o menos fácil de ganar dinero en un país muy bancarizado, de por sí, como es España.
Así es, yo creo que has dicho el punto clave, ¿no? Yo creo que la banca era un sitio donde fue relativamente fácil hacer dinero durante mucho tiempo. La banca tuvo unos rendimientos espectaculares desde el 98 hasta el 2008, que son muy difíciles de replicar, y todo iba de cara. Entonces, todo iba de cara quiere decir que pues atraía a gente sin experiencia bancaria, pero a la que todo le salía bien, con ideas más originales, atraía pues a perfiles que venían también del mundo del management y que querían triunfar, pero que tampoco conocían mucho la banca, atraía, en fin, a muchas ideas y muchas personas que, sin tener una formación especial, pues participaban en la banca y a las que todo les salía bien, ¿no? Pongo la cita en la novela, esta cita de Balzac tan divertida, ¿no? De aquel pescador, ¿no? De leyenda árabe que se arroja al mar para suicidarse y sin embargo llega al fondo del mar donde ve una civilización perdida de la que le hacen rey, ¿no? Pues casi pasaba eso. Tú podías hacer muchas cosas diferentes, tener ideas muy diferentes, no especialmente sólidas en riesgos, pero es que salían bien, ¿no? Y en ese sentido el banco pues acaba tomando más riesgos de los necesarios, amparado en esa buena coyuntura económica, pero cuando la coyuntura cambia, pues evidentemente pues todo lo que no se ha hecho demasiado bien pues aflora, ¿no? Y esa falta de
experiencia. Ahora hablaremos de los personajes, pero eso me hace y como decías que un poco es el lado humano también el eje de la novela. Está dentro de esos sesgos humanos el muchas veces no darnos cuenta de la que se nos viene encima. No sé si es correctamente aplicado el sesgo de confianza, de que lo que está pasando a otros no nos va a pasar y al final pues no hacemos gala del refrán de cuando las barbas de tu vecino, sino ese otro punto del carácter español.
Sí, yo sí lo creo. Yo que lo creo especialmente español, como dices, pero de la condición humana, ¿no? Cuando todo va bien, es muy difícil convencer de que algo va a ir mal. Siempre me acuerdo de la cita de Groucho Marx, ¿no? Dice, señora, ¿quién va a creer, ¿no? A usted a mí o a sus propios ojos, ¿no? Que dice grotescamente. Pues es que realmente en aquella época los ojos decían que todo iba fenomenal. Entonces la gente pues tiende a creer que todo va bien. También pasa al revés. Yo creo que España, cuando entró en la crisis parecía que la crisis iba a ser eterna, ¿no? Y qué decir, en la pandemia, ¿no? Se repitió hasta la saciedad. La vida nunca va a ser la misma, ¿no? Se nos repetía, la vida nunca va a ser la misma, sí. ¿no? Y estamos aquí, yo creo que pero, se parece mucho.
¿No? Claro, pero eso también, una vez que ya nos hemos dado cuenta que nos hemos metido, somos muy catastrofistas.
Sin duda, sin duda. Y es muy español eso, además, ¿no? El catastrofismo y también, como decías antes, el optimismo. Yo creo que en general, esto también es interesante. Yo creo que en general la gente pensaba que todo iba a ir bien, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que las dudas empezaron a llegar ya muy tarde, pero en buena parte de la del boom, la gente, mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente era genuinamente optimista y pensaba además que aquello era una especie de remuneración a que lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Ganamos dinero, lo estoy haciendo, mi banco crece, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo muy bien, lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que eso es muy propio de la condición humana.
Personajes, hemos hablado un poco de, que además, lo he oído por ahí, que lo un poco símil del protagonista Juan Fernández con el idiota de Dostoyevsky, pero luego también hay otros que se ejercen como protagonistas en la novela, como Enrique Álvarez, que es el... Sí. Que has mencionado a alguien muy confiado en el management, pero sin idea de banca, y es el que quiere progresar sin tener base ni conocimientos, y que muchas veces lo han conseguido.
Sí, sin duda, ¿no? Y ese es un personaje muy, muy clásico, ¿no? Esa gestión del management muy mal entendida, en la cual, pues bueno, yo soy un gestor, yo no me preocupo del detalle, yo no conozco el detalle en realidad demasiado, pero bueno, voy a ir gestionando.
Y me preocupo por conocerlo.
Y me preocupo por conocerlo, pero voy a ir gestionando, me sirve, avanza, ¿no? Y además cree, muchas veces, cree que lo está haciendo bien. Cuando ve que gana dinero, cuando ve que su puesto es bueno, pues está convencido de que lo hace bien, ¿no? Y si el mercado me remunera bien, es que lo estoy haciendo bien, ¿no? Eso es un personaje muy clásico y muy común. Yo creo que no solo en banca, sino muy muy frecuentemente, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y en muchos de los casos se ve el aparentar, el tener una sin posición, duda. Un estatus social, lo que comentaba al principio Miguel con ese origen de la novela, el chalet, los lujos, el golf, los coches, cuando realmente son necesidades que te creas, que no tienes tú en tu vida diaria.
Sí, y yo creo que hay un punto interesante, siempre se habla del dinero como codicia y lujos, sin duda ese elemento está, pero yo creo que en la sociedad actual el dinero también es validación personal. Yo creo que la gente muchas veces piensa que si está ganando dinero es que lo está haciendo bien. Eso da una sensación de confort que creo que en la época del boom fue especialmente válida. Si estamos ganando dinero, pues es que lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Si tengo un buen puesto, es que lo estoy haciendo bien, ¿no? Yo creo que eso es un gran peligro que nos impide ver más allá de lo que hay.
Sí, pero fíjate que ahora muchas veces eso ha cambiado, yo creo, y saliéndome un momento del libro, sí. porque hay muchos estudios, no sé si el último también de una escuela de negocios, en la que los jóvenes ya no miran tanto la remuneración, sí. Ahora que hace falta talento en muchas STEM, sí. Prefieren teletrabajo y otros beneficios asociados por encima de ese dinero, y eso sí es un cambio que se está viendo. Hasta ¿cuántos jóvenes hay que tienen, que era una cosa por lo menos en mi época, el carnet de conducir ni quieren tenerlo? Sí. Son cosas que antes era una cierta posición y ahora está cambiando.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay una partición, ¿no? Que yo creo que lo ideal sería que tener un punto medio de razonabilidad, ¿no? Pero sí es verdad que hay una partición en dos mundos que además son difícilmente reconciliables en muchos casos y que difícilmente se van a entender uno al otro, ¿no? El que está el ambicioso que quiere hacer todo, que su esfuerzo podría ser muy válido, bien dirigido, y el que no quiere hacer gran cosa porque no tiene esa ambición, ¿no? Y lo ideal sería buscar el punto medio porque además contribuye a una sociedad pues un poco partida, ¿no? A mi modo de ver, en dos mundos.
Uh-huh. Otro personaje que es importante, don Joaquín, que es el presidente del banco, que llega también, como hemos comentado, fuera de lo que es el negocio puramente bancario, comprando participaciones, viene de una harinera que tenía su familia, luego ya se mete en el negocio inmobiliario y acaba en la banca. ¿Qué modelo de persona puede ser esa? ¿Quién?
Bueno, yo creo que es un clásico de su época, ¿no? El que es un hombre hábil con los negocios, sin duda. Joaquín es un hombre muy exigente, es el típico muy demandante, ¿no? Tiene un cierto componente de novedad. nobleza, dentro de su mundo, que lo importante es ganar dinero y lo importante es ejecutarlo, lo hace con una cierta nobleza, que es decir, no engaña a nadie, es muy transparente en lo que es, pero también es un perfil muy clásico de esa época, sobre todo, ¿no? El perfil que considera que lo ha hecho bien en sus negocios, pero que quiere ese empujón final de prestigio y reputación. Y ahí la banca, pues, sí tenía esa etiqueta, ¿no? No es lo mismo, no tengo una harinera o soy un banquero. El banquero, aunque la banca siempre, en esa dicotomía que hablábamos antes, uh-huh, genera amor y odio, sí que hay gente que lo ve como una consagración de prestigio, ¿no? Soy más banquero, pues mucho mejor que llevar mis harineras, ¿no? Y uh-huh, era muy clásico.
Esto es un poco los protagonistas, los que están en la cúspide del libro, pero también hay que hablar un poquito de la sociedad, de los que el banco lanza productos porque te dan una hipoteca por, por supuesto, por más del 100% de la valoración del coche. ¿Cuánta gente conozco yo que aprovechaba esas hipotecas para meter el coche y 30 años después todavía siguen pagando un coche que no tienen hace muchos años? Ahí es un poco cómo era la sociedad en ese momento, o sea, porque sí, podía tener, no nos vamos a meter la banca más o menos culpa, pero al final, en cierta forma, pues respondes a una demanda de la sociedad.
Sí, sin duda. Yo creo que siempre vemos en las películas el perfil clásico del banquero desagradable que deniega un crédito, lo cual, pues por supuesto, hay situaciones de necesidad y es una situación muy mala. Pero la situación contraria en la que se promueve un crédito, el cual alguien no necesita, pero acaba cogiéndolo y sí, acaba metiéndose en un lío, es igualmente dramática, casi incluso...
Hay una chica que se llama Raquel, sí, que significa un poco en el libro, sí, esa situación.
Así es. Yo creo que además empujado, creo que es un personaje al que le tengo especial simpatía porque es una idealista en el fondo, ¿no? Es idealismo puro lo que quiere, pero ella querría pues estar con un negocio más tranquilo, vivir más tranquila. No hay necesidad de seguir avanzando, ¿no? Y luego después pues acaba un
sí,
poco
arrastrada. Al final la propia inercia de la ola económica, vamos a decir, de los vientos sí, de cola, es la que le envuelve en ese problema en el que se mete.
Exactamente. Y como dices tú, hay un elemento de como dice la contraportada, ¿no? De desnortada definición de éxito. ¿No? Haciendo éxito, pues bueno, pues joder, me he comprado una casa nueva, estoy viajando por el mundo, la experiencia de viajar es fantástica, que todo esto es muy, muy contemporáneo. Esa sensación de que el éxito viene acompañado de todas esas cosas, quiero que eso todavía ocurre, en cierta manera, pues acaba arrastrando, ¿no? Y acaba arrastrando a tomar decisiones que no son las adecuadas y que luego crea uh-huh, muchas desgracias.
Que ocurre y ocurrirá, porque en ese sentido no sabemos aprender muchas veces de nuestros propios errores. Y otro papel que se juegan o que juega ahí es un poco el papel de los supervisores, de los reguladores en la novela, que pues a lo mejor como todo también les costó ver. O también se les ocultaba lo que debían ver, porque sí, no siempre las cuentas eran tan transparentes como se deben presentar a estos organismos.
Bueno, yo creo que eso es un tema que tampoco se toca especialmente, no lo detallo mucho.
Es un poco por deformación casi.
Sí, yo creo que en la parte del boom, yo creo que en general se hicieron cosas buenas, o sea, había en España, que esto es desconocido, en España había una provisión anticíclica, única en el mundo, solo había en España y en Australia, original, y que consiguió un colchón de capital extra para los bancos. Por ejemplo, España no se metió en el subprime, que era un riesgo uh-huh, muy grande. España no tenía subprime, tenía su propio subprime, pero no había bonos basura americanos. Y luego la complejidad vino en el momento de que ya estábamos metidos en la crisis. Yo creo que ahí la inercia general es que era una crisis dura, pero bueno, relativamente corta, y la crisis pues iba durando, se iba alargando, y no se recuperaba. Y bueno, si recordamos un poco la coyuntura en 2009 fue espantoso, 2010, 2011 parecía que empezaba a recuperar y 2012 cayó estrepitosamente y aquello ya, esa segunda caída fue mortal. Entonces conforme fue cayendo, pues todo era mucho más delicado, mucho más complejo.
Uh-huh. Pues eso se refleja en el libro, ahí, pues con una serie de productos, sí, que lanzan en ese banco de crédito y depósitos, parece que han superado lo peor y entra otra vez ese no sé si ciego de confianza antes de más dura será la caída.
Sí, así es. Yo creo que en esa segunda caída, yo creo que fue la que fue determinante, ¿no? Y que no tenía visos de solución. Hay un economista, Galbraith, muy conocido, que siempre dice, ¿no? Pinchar una burbuja es sencillo, lo complicado es deshincharla sin que estalle, ¿no? Yo creo que ahí un poco donde llegamos en la final de 2008, ya estamos a un nivel de crédito muy alto, y la burbuja estalló en España porque el crecimiento estaba amparado en el crédito y hubo un efecto que dinamitó todo, que fue la crisis americana, y no esperado. Y en ese momento que la crisis americana corta el crédito por completo, España, modelo de crecimiento amparado en el crédito, de repente pasa a tener un crecimiento del crédito del 20% en dos años, a no crecer nada el crédito, y ahí fue un poco el hundimiento desprevenido. Pero sí que hay una cosa interesante, y es que, para ponernos en la situación del boom, ¿no? En el boom, no había apenas morosos. Es decir, tú ibas a un banco, ¿qué morosos tienes de promoción inmobiliaria? Costaba encontrarlos muchísimos. Es que no había, la morosidad era cero prácticamente, ¿no? En 2006 la morosidad alcanzó mínimos históricos, ¿no? Y eso sí creaba una sensación de optimismo muy grande, porque tú dices, bueno, esto va a ir mal. Dices, ¿cómo que va a ir mal? Mira mi balance, ¿dónde están los morosos? No tengo morosos, ¿no? Esto no va a ir mal. Y eso yo creo que creo, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Del optimismo. Era muy difícil porque parecía muy factual, parecía muy...
Sí, y es que hubo gente que incluso, a ver, es un poco exagerado, se quedaba sin comer, pero pagaban la hipoteca. Y entonces la morosidad estuvo en pues mínimos, como dices, históricos, incluso en el comienzo de la crisis.
Sí.
Miguel Yagüe, ¿qué quiere? ¿Qué sensación quiere que le quede al lector cuando termine la novela?
Bueno, yo creo que disfrute de la novela, por supuesto, de la trama, que vea un retrato de personas, no ya de la época, ¿no? Pero que vea un retrato de la condición humana, cómo se interactúa, que vea un retrato de la definición de éxito a veces desnortada que tiene la sociedad actual, todo eso disfrutando de la novela, ¿no? Y que entienda un poco mejor cómo al final las crisis no van de personajes, estos extremos, ¿no? De películas americanas, inversores agresivos, sino que las crisis tienen que ver con una humanidad más básica, más sencilla y más compleja, como es en este caso.
Sí, que al final son historias personales las que están detrás de todos esos problemas. ¿Va a haber una segunda novela?
Yo creo que habrá una segunda novela mía, pero ya no será de banca, será de otros temas que también me interesan de la sociedad, pero ya de corte diferente.
Pues con eso nos vamos a quedar. Miguel Yagüe Gurucharri, que es, pues como decíamos, economista, con esta novela Cómo se gesta una crisis financiera, editada por Ecobook, y que nos acerca a aquella época con unos personajes muy bien definidos y muy interesantes, que la verdad se lee bastante rápido. Muchísimas gracias por venir a los estudios de Capital Radio, por acompañarnos, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
La sostenibilidad se considera un sobrecoste, y el sobrecoste es lo contrario. Hay que acercarse al mundo de la sostenibilidad con humildad, dejar que impregne todo el modelo de negocio, entender los conceptos, ver todas las palancas de crecimiento que puede generar. Y las pymes sostenibles son más competitivas al contar con un mapa de riesgos más completo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. aquí en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
La inteligencia artificial, de nuevo nuestra protagonista. La inteligencia artificial en el aula. Así acaba de titular su libro el profesor Carlos Fernández Alameda, también compañero nuestro en la serie espectacular de programas y podcast El Viajero de la Ciencia. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Luis Vicente? Pues encantado de estar aquí en casa.
Tenías muchas ganas de escribir este libro, ¿no?
La verdad es que sí, he dado todo lo que he podido por sacarlo cuanto antes. Me he pegado unos madrugones tremendos para poder sacarlo, pero es que veía que era necesario y que podía ayudar a muchos profesores.
Porque los alumnos son los primeros que han comprado esto de la inteligencia artificial. No veas lo bien que la usan, ¿eh?
Sí, sí, o sea, fue automático. En noviembre, en cuanto salió, ya poco después, ya recibí los primeros trabajos. No me dio tiempo a quitar esos trabajos escritos que tenía ya programados, pero ya los empecé a recibir enseguida. Son muy rápidos.
Ha pasado año y medio aproximadamente desde que ChatGPT se estrenó para todo el mundo. ¿Y qué ha pasado entre medias? ¿En el libro reflexionas sobre ello?
Sí, sí, porque hay muchas cosas que a mí me preocupaban mucho de la aparición de este tipo de generación de textos y que además daba unas respuestas más o menos plausibles. Y era que los alumnos perdieran la capacidad de pensar por sí mismos y de redactar. Claro, como profesor de lengua y literatura que soy, a mí eso me preocupaba mucho. ¿Van a perder criterio? ¿Van a perder creatividad? ¿Qué va a pasar, no, con esto? Y enseguida me puse a experimentar para ver de qué forma le podía sacar un partido positivo, porque sabía que iba a arrasar, que lo iban a utilizar y que en los trabajos lo iban a tener que utilizar en el futuro.
Lo viste rápido, ¿no? Esta podría ser una herramienta para mejorar o una herramienta para sustituir talento, y eso sería lo malo.
Sí, la verdad que en aquel momento vi enseguida la aplicación al campo docente. Luego lo que pasa es que he tardado mucho en hacer el libro, pero realmente fue tremendo. En nada de tiempo ya estaban haciendo trabajos utilizando esa tecnología. Y claro, te dabas cuenta de muchas cosas. Primero, de que yo siempre mando trabajos muy personales y de reflexión personal y tal. Y de repente me encuentro con unos textos que había puesto el Quijote, que eran muy precisas las preguntas que yo había hecho sobre esos textos, y resulta que, bueno, pues estaban, me llegan unas respuestas muy generales, y yo pensando, bueno, esto está estructurado de una forma que se parece mucho a la que hace ChatGPT. Y efectivamente.
Así fue.
Ahí estaba.
Utilizado, ¿no? Ahí estaba la prueba.
Ahí estaba la prueba, y luego ya, pues claro, entrando, le pregunté a ChatGPT, hice lo mismo que podía haber hecho un alumno, y efectivamente era muy parecida la respuesta. Y bueno, pensé, esto no se lo puedo negar a los chavales, existe y ahí está, no se lo puedo negar, pero les voy a intentar enseñar a utilizarlo de forma crítica para que no se queden con ello como si fuera un Deus ex machina que me da la solución y se acabó la obra.
¿Y cómo planteas ese desafío como profesor?
La verdad es que al principio me resultó muy complicado, porque incluso yo caí en la trampa de pensar, jolín, es que son bastante buenas las respuestas que da. Luego lo que pasa es que a fuerza de practicar dije, no son tan buenas. Y ya cambié el enfoque y dije, vale, bien, los chavales lo van a utilizar, pero les voy a enseñar a dudar de lo que está escribiendo el chat. Y entonces les empecé a llevar ejemplos de, mirad lo que me ha dicho el ChatGPT, fijaos qué indignación tengo con esto otro, para que dudasen. Y claro, quieras que no, ellos cuando ven al profe que duda sobre las respuestas, ellos también se ponen a dudar de todo. Y les dije, chicos, os tenéis que acercar a esto, tenéis que utilizarlo. Yo encima fui el promotor de que utilizaran muchas veces el ChatGPT. Pero por favor, hacedlo de forma crítica, no os quedéis con la respuesta, investigad por vuestra cuenta. Porque si no, ellos creían que todo lo que les daba la inteligencia artificial era perfecto.
Y el problema está en de dónde absorbe la información la inteligencia artificial, que no tiene límite, no sabe distinguir si lo obtiene de una buena fuente o de una fuente dudosa.
Y además hay un sesgo que tienen muy importante, porque la mayor parte de la alimentación de la información que han tenido ha sido de fuentes anglosajonas, con lo cual tienen un sesgo potentísimo hacia el mundo anglosajón.
Sí.
Y es curioso, porque yo me encontré con esto preguntándole, porque, bueno, vi algunos profesores, conozco muchos profesores de español, y, bueno, pues hablando un día, nos dijeron, oye, estamos notando como más interés en China y tal, ¿y por qué será que tengan más interés los chinos en hablar español? Y dije, bueno, voy a preguntar aquí al ChatGPT, ¿no?, por poner una, a ver qué me dice, a ver qué fuentes tiene, a ver qué pasa. Y yo le insistí mucho, tanto a ChatGPT como a Microsoft Bing, en decirle, oye, ¿por qué está el español tan de moda en China? Y me decía, no, pero si el español no está nada de moda en China, si es el inglés, el idioma dominante como segunda lengua después del mandarín, y lo que más estudian los chinos es el inglés. Y yo pensando, cuidado, porque hay estudios que ya nos están diciendo que el español está ganando mucho terreno, y más después del conflicto de Ucrania. Tiene su relación, pero es curioso. Y ahí, bueno, hay rumores de que el gobierno chino está promocionando el español más allá del inglés, porque tienen unas necesidades también de conectar con Sudamérica y tal. Cuidado, ¿no?, con el español. Y resulta que las inteligencias artificiales dominadas y entrenadas con información anglosajona te dicen que no, que el inglés es superior, claro, muy, muy, muy superior.
Qué descubrimiento, ¿no?
Sí, hay cosas que te quedas impactado. Por ejemplo, me decía que Quevedo era un renacentista. Y digo, hombre, espérate un momento, sí, que en España tenemos un barroco muy potente.
Efectivamente, un poquito después, ¿no? Sí.
Claro, digo, hombre, no, renacentista no. O sea, hombre, en el ámbito anglosajón lo puedes meter, hombre, forzando mucho, pero sí, a lo mejor ese periodo anglosajón del Renacimiento puede ser más amplio o llegar antes, pero hombre, pero Quevedo no me lo metas en el Renacimiento. Luego he aprendido, porque luego le he vuelto a hacer la pregunta y resulta que ya sabe que sí, que también hay que corregirle. O sea, ya a veces le corriges y él toma nota, aprenden.
Probablemente lo enseñaste tú. Este libro que acabas de escribir, Carlos, IA en el aula, ¿para quién está pensado o a quién va dirigido? ¿A colegas tuyos, profesores? ¿A qué tipo de personas?
Yo al principio lo escribí para los profes, la verdad, pero luego me he dado cuenta de que los alumnos le pueden sacar mucho partido, incluso personas que no tengan nada que ver con la docencia o que no estén en la divulgación, porque al final aquí en la radio pues estáis en la divulgación y os puede venir también muy bien. pero personas que no tienen nada que ver me han contado, oye, pues es que tu libro, yo la verdad es que no me había acercado a la inteligencia artificial, pero resulta que ahora, leyéndomelo, me he acercado. Y encima me he reído mucho porque tienes un montón de anécdotas, ya sabes cómo soy, ¿no? Entonces sí. Lo cuento un poco también de forma graciosa para que la gente no piense, uff, qué tocho, ¿no? Este libro, bueno, tampoco es tan tocho, pero que no piensen, qué aburrimiento.
No, no lo es. Es un libro que se lee muy bien, es muy fácil.
Sí, sí, además que la letra es grande.
Sí.
Me ha quedado un poco grande la letra. Pero está como adaptado para que cualquier persona que lo lea se lo pase bien, se divierta, porque tiene anécdotas curiosas con la inteligencia artificial y también con mis estudiantes, los pobrecitos, que os mando un saludo desde aquí porque os he utilizado en el libro, pero para bien, chicos, no os enfadéis. Pero tiene muchas anécdotas y creo que es divertido, así que cualquiera lo puede leer y sacar provecho, la verdad.
Y ahí leerán historias tan simpáticas como la de los 6 sombreros.
Sí, sí, eso es un ejercicio genial de los 6 sombreros. Mira que estamos aquí en un ámbito empresarial, con lo cual es bueno comentarlo, pero está muy bien ponerse un sombrero de vez en cuando, incluso para decisiones tuyas, propias, que digas, a ver, espera, voy a ponerme el sombrero verde de optimista, pero ahora me voy a poner un sombrero azul un poco más triste, pesimista, a ver qué cosas malas puedo sacar de esta decisión que estoy tomando, y tomar una decisión mejor, ¿no?
O algo tan práctico, fíjate, esto lo voy a pasar aquí para compartir con nuestros colegas de la redacción, cómo realizar buenas preguntas. Esto es muy interesante para periodistas, pero lo es para cualquier persona que estudie y que use la inteligencia artificial, porque sin una buena pregunta no vas a obtener una buena respuesta.
Efectivamente, es que eso, por ejemplo, el tema de ser periodista, antes de ser profesor, me ha ayudado muchísimo a hacer este libro. Porque como periodistas sabemos el valor de una buena pregunta, de cuando tú haces una buena pregunta, que no quiere decir que la pregunta sea con mala intención al invitado, sino que es una buena pregunta, ¿no? Está bien documentada y para llegar a ella has tenido que esforzarte. Y claro, yo me daba cuenta, por ejemplo, de que muchos de los estudiantes le hacían preguntas un poco sencillas, muy simples, al ChatGPT, o a Gemini, o a Perplexity. Les decía, no, espera, a ver. Vamos a hacer una pregunta buena, venga, vamos a poner una pregunta, vamos a ponerle aprietos. No dicen que es inteligente y que es artificial. Vamos a ver si es inteligente y si es artificial. Vamos a darle caña, a ver qué pasa. Y efectivamente, cuando tú le pones en aprietos, sacas cosas muy interesantes de esa conversación.
Por cierto, Carlos, en tu sentido de pensamiento crítico, ¿tú de quién eres más? ¿De ChatGPT de OpenAI, de Gemini de Google o de Perplexity de Amazon, de Bezos, perdón?
Pues fíjate que es que lo utilizo dependiendo de lo que quiera, los utilizo para una cosa o para otra. Porque, por ejemplo, el chat de Microsoft tiene cosas buenas. Incluso hay una herramientita para redactar que tiene cosas interesantes. Luego le tienes que dar siempre tú tu toque porque saca algunas cosas un poco raras, pero bueno. Perplexity, muy bien para investigación científica, con Consensus, que también es una buena aplicación para eso. Gemini, es súper bueno haciendo esquemas, súper bueno analizando información, es una maravilla. Y ChatGPT, la verdad es que le utilizo menos porque, como tiene una limitación un poco fuerte en cuanto a las fuentes de información que recibe, hasta que cobras, hasta que pagas.
Hasta que pagas.
Claro, cuando pagas ya es otra historia. Pero como yo no tengo tanto dinero como para pagar el ChatGPT-4, pues lo hago con el 3.5 y flojea. En algunas cosas flojea. Pero bueno, en otras funciona bien. Por ejemplo, para traducir no está mal. Aunque hay otras aplicaciones mejores, pero traduce bastante bien.
¿Tú crees, Carlos, que estamos también ante un riesgo de que se generen brechas de educación según tengas acceso a una versión de pago o gratuita?
Sí, porque es que ahí tenemos el problema de que si ya es difícil detectar un plagio, porque aquí esta es una revolución también para profesores, y en este libro explico cómo intentar que tus trabajos los evalúes de forma que, aunque hayan utilizado ChatGPT, eso no tenga ningún valor en la evaluación. Que les hagas exámenes orales, que investiguen por su cuenta, que narren cómo han hecho eso, que narren qué le han preguntado al ChatGPT y qué han obtenido y qué cosas le han dudado de eso, de forma que tú tienes un trabajo ya realmente real porque te está explicando su experiencia. Y bueno, pues al final creo que me he perdido un poco en la respuesta y no sé exactamente la pregunta ahora. Perdóname, Luis, pues, me acabo de ir.
La respuesta siempre es correcta y la pregunta a veces lo que intenta es detonar precisamente la respuesta. Pero iba por el lado de si se iba a generar una brecha según tu poder adquisitivo en tu capacidad de educación, puesto que si puedes pagar el ChatGPT 4, vas a tener una herramienta muchísimo más potente que el 3.5 y te va a dar una herramienta competitiva.
Claro, ahí está el tema, que yo creo que va a ser muy difícil alcanzar a los chavales que ya puedan, que tengan la de pago. Van a poder hacer resúmenes, van a poder acceder a información mucho más fidedigna que los que no lo tengan, con lo cual se puede crear esa brecha. Igual que antes a lo mejor era el que tenía la enciclopedia en casa, que sus padres la habían comprado, pues ahora va a ser el que tenga el ChatGPT-4 en casa, tiene una ventaja competitiva frente al que no lo tenga. Con lo cual, pues profes, tenemos que hacer que el cerebro les funcione y hacerles más exámenes orales y que demuestren que realmente tienen en la cabecita cosas.
Lectura recomendada, IA en el aula, de Carlos Fernández Alameda. Gracias, Carlos.
Nada, a vosotros siempre.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. ...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo gastroeconómico.
Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia, o en Italia.
Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha.
¡Guau! Muchas vides. Pero, ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia e Italia con más de 2.200 millones de litros anuales.
Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos.
Pues no solo en cantidad, también en calidad. En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen. Y también en premios mundiales, 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Momento para acercarnos a una empresa española premiada recientemente. Se trata de la startup Uctena, startup financiada y certificada como empresa emergente por ENISA, que se ha llevado el premio Emprende 21 como la de mayor potencial en Cantabria. Su logro, poner en el mercado un asistente industrial inteligente. Es un placer saludar en Capital Radio, en el Día del Emprendedor, a Rafael Venderley, CEO y cofundador de Uctena. Rafael, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
Bueno, enhorabuena por este premio y nos gustaría que nos contara. A ver, ustedes han desarrollado un asistente inteligente basado en realidad mixta que permite a personas que no tienen formación previa acceder a puestos de trabajo, a empleos que de otra manera no podrían desempeñar porque no estarían cualificadas. Cuéntenos cómo funciona este asistente.
Sí, por supuesto. Suena un poco complejo cuando lo hablas así, pero es muy fácil de entender. Al final, Uctena es un asistente, como serían Siri o Google en nuestros móviles, que son asistentes personales. ¿Sí? Uctena es un asistente profesional. Lo que hace es aprender la ejecución de las tareas industriales y cuando una persona que no sabe hacerla necesita hacer una tarea, pues pregunta y Uctena le guía. Es como tener en el móvil o en una gafa y disponible 24/7 un trabajador senior que sabe todas las tareas y te puede explicar paso a paso cómo ejecutarlas, da igual la tarea que sea. Es muy sencillo de entender al final. Con esto lo que logremos es, por supuesto, eliminar toda la curva de aprendizaje, hacer con que los trabajadores sean más productivos, mejorar su rutina de trabajo, haciendo con que estén más tranquilos, porque aunque no sepan o tengan dudas, la respuesta está ahí, rápida, a la mano, ¿no?
Es importante, además, en un mercado como el español, en el que tenemos una tasa de paro tan elevada, porque este asistente lo que da es más empleabilidad a personas que no están, a lo mejor, capacitadas para determinados puestos de trabajo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. ¿Cuántas veces la gente joven, recién graduada, sea en las universidades o en formaciones profesionales, escucha lo de, bueno, me parece bien tu perfil, me gusta, tienes un buen perfil, pero no tienes la experiencia. Entonces tenemos que llegar y buscar gente con más experiencia. Ucteno lo que hace es permitir a estas personas incorporarse al mercado de trabajo porque la experiencia la tiene Ucteno. Entonces no hace falta que la persona tenga una experiencia previa, con que tenga ganas y una formación básica, depende del puesto, por supuesto. Por ejemplo, mecánico necesita formación profesional, pero cuando en el día a día del trabajo se encuentra cosas que probablemente nunca había visto en su vida, porque los entornos industriales son muy complejos, ¿no? Entonces esto es lo que da o que tiene la posibilidad de que estas personas que no tienen experiencia se incorporen al mercado de trabajo porque la experiencia la aporta el software.
¿Qué relación, qué sensaciones le transmiten a ustedes, Rafael, las empresas cuando conocen este servicio?
Sí, hay dos sensaciones distintas, bueno, tres de hecho. La primera es el gestor agradece mucho porque un claro problema en las industrias es que el conocimiento al estar solamente en el práctico, ¿no? El conocimiento práctico al estar solamente en la cabeza de los trabajadores, pues es un riesgo, ¿no? Porque la gente de forma normal se va de vacaciones, se jubila, cambia de empresa, y cuando esto pasa, las empresas pues pierden el conocimiento práctico porque se va un activo de la empresa. Y entonces los gestores agradecen mucho y se ven más tranquilos, ¿no? Por otro lado está el trabajador experto, que es el que explica o que tiene cómo hacer las cosas. Ese trabajador también está contento porque en general no son personas con vocación para profesor, o sea, no es gente que se formó, o sea, es gente que tiene que explicar cómo hacer las tareas a gente que no sabe casi todos los días, pero no es su vocación, con lo cual pues con lo que tiene lo explican una vez y nunca más tienen que volver a hacerlo, porque a partir de ahí quien va a explicar es lo que tiene, entonces también están muy agradecidos. Y por último, claro, la gente sin experiencia, esta gente pues al poder acceder a trabajos que antes no podría, pues les aportemos mucho. Pero creo que el principal es la tranquilidad. O sea, cuando una persona se incorpora a un nuevo trabajo, en general, hombre, no conoce a nadie, ¿no? Entonces, estar preguntando siempre quiere que molesta, ¿no? Pero preguntar a un software no molesta. Tú puedes preguntar todo lo que quieras de Ucteno y Ucteno te va a dar la respuesta. Entonces, es una paz, una tranquilidad de ejecutar su trabajo sabiendo que lo estás haciendo bien hecho porque hay un software que te está ayudando a hacerlo, con lo cual tienes la garantía de que estás haciendo bien tu trabajo. ¿Sí? Al final del día te puedes ir a tu casa con la conciencia de que has hecho muy bien tu trabajo y que todos están contentos. Así que aportamos 360, ¿no?
¿Cómo surge la idea? ¿Por qué deciden ustedes lanzar este proyecto que recientemente ha sido premiado?
Bueno, hemos tenido la oportunidad de, mi socio más que yo viene de desarrollar productos para la industria. Tuvimos la posibilidad hace poco más de 3 años, casi 4, de estar dentro de un socio, de un partner de industrial, un poco buscando problemas donde nuestro conocimiento técnico pudiera aportar algo, ¿no? Y el problema de la rotación, del cuento no está concentrado el conocimiento en las industrias, era algo que nos llamó la atención, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, de ahí sale la idea de Ucteno, pues solucionar este problema, el problema de que, bueno, tenemos un problema clásico de formación, la formación que tenemos actualmente es la misma que tenemos hace 100 años, que ahora sí es formato, ¿no? Entonces hay que mejorar esto, la tecnología va a cambiar esto 100%, pero para llegar ahí hay que empezar, ¿no?, el camino. Entonces ves un poco, de ahí surge las ganas de hacer un proyecto como este.
Es el día del emprendedor, es el día mundial del emprendedor. ¿Qué es lo más difícil de emprender, de poner en marcha un proyecto, Rafael?
Emprender, a ver, es muy complejo. La gente suele decir que hay muchos altos y bajos. Creo que hay muchos bajos y pocos altos. Pero al final los que emprendemos es porque tenemos este gusanito, ¿eh? Entonces disfrutamos la locura que es, la instabilidad, los riesgos, y yo disfruto mucho mi trabajo, o sea, soy muy contento por haber encontrado algo que me llena. Entonces hay problemas, sí, como todo, hay problemas que la gente en general no soportaría, sí, por supuesto, porque la instabilidad es muy difícil de gestionar en general, ¿no? Y los riesgos y todo esto. Pero bueno, nosotros pues lo aceptamos, tomamos como parte de nuestras vidas y disfrutamos, que es el importante. Así que difícil, todo es difícil, ¿no? Cualquier profesión. Pero bueno, hay que saber jugar y seguir.
Encontrar el equipo adecuado, los socios adecuados, ¿Es fácil o esta es una de las partes más complejas? ¿Es más complejo eso? ¿Es más complejo mantener la supervivencia financiera de la compañía?
Sí, la parte humana siempre es compleja en cualquier empresa, pero en startup yo no te diría que es difícil encontrarlos, es difícil mantenerlos ilusionados, porque al principio todo es muy bonito, la gente está muy contenta, pero cuando se encuentra el día a día de lo que es un startup, o sea, pocos recursos, mucho trabajo, hay que tocar todo, esto es para pocos, ¿no? Entonces mantenerlos ilusionados y con ganas, y entendiendo dónde queremos llegar, o sea, que entiendan un poco el camino, el difícil que es el camino, pero pensando también en dónde vamos a llegar, ¿no? Pero ahí es otro problema, porque también puede vivir solamente el futuro, tiene que disfrutar el presente, o sea que la gente es compleja y hay que saber trabajar con ella y mantenerles ahí con ganas. Los recursos, por supuesto, o sea, al no tener recursos al principio, quieres hacer muchas cosas, pero no puedes, lo que está bien, porque probablemente quemarías pasta y harías mal lo que tenías que hacer, porque no conoces el camino, hay mucho riesgo, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Entonces sí que el tema de recursos siempre es difícil, o sea, poco a poco. Pero llega un momento donde empiezas a coger tracción y ahí cambia. Y el entorno español no está mal. O sea, para yo al ser extranjero y haber emprendido sí. antes en otros países, pues sé que el entorno español ayuda mucho, ¿no? Hay mucha ayuda.
Ah, bueno, está bien que usted diga eso, porque siempre se dice en nuestro país que es muy difícil emprender y que nos apoya a los emprendedores. España apoya a los emprendedores. ¿El ecosistema, el contexto es adecuado?
Sí, es que depende de tu punto de vista, ¿no? O sea, yo vengo de un sitio mucho peor. Entonces, para mí, estoy en el cielo. Pero claro, si lo comparas con otros sitios, si te vas a, no sé, a Silicon Valley, a Singapur, pues sí, son ecosistemas más maduros. Pero yo creo que España va de camino, o sea, va madurando poco a poco. O sea, yo llegué a España hace 7 años, fundé la sociedad hace casi 4, y claro, ahora recién sale la ley de startups. Yo no voy a disfrutar, porque ya he vivido la piel, el problema que era montar un startup sin extranjero antes de la ley. Pero miro la ley y pienso, me han solucionado la mitad de los problemas que yo tuve. Y si lo hiciera ahora, estaría mucho más a gusto. Entonces, poco a poco, pero el ecosistema va madurando como todo. Pero yo lo veo bien, o sea, creo que si tienes ganas y quieres hacerlo, no será el ecosistema que te va a impedir.
Bueno, y una cuestión más que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ustedes han desarrollado un asistente inteligente. ¿La inteligencia artificial generativa sustituirá algunos trabajos humanos para los que ahora está destinado este asistente?
Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que la inteligencia artificial no va a sustituir el ser humano. Lo que va a sustituir el ser humano que no usa la IA es otro que usa la IA, quiero decir, es una herramienta. El que use, el que tenga ganas y que no tenga un rechazo natural a los avances, pues este sí va a sustituir a otra persona. Habrá, hombre, como todo, ¿no? Pero no creo que es... La tecnología va, por supuesto, en algunos puestos, va automatizando los procesos. Pero no creo que será la LLM, la IA como tal, la generativa, que va a hacer el gran cambio de sustituir las personas. Esto va más en términos industriales, por ejemplo, va más en términos de robótica. Pero es lo que he dicho, o sea, creo que lo que sustituye a la persona que no usa inteligencia artificial es la que usa.
Muchísimas gracias, Rafael Venderley, CEO y cofundador de Uctena, por acompañarnos, contarnos su caso, su historia, cómo se emprende en España en el Día Mundial del Emprendedor. Que vaya muy bien.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio.
las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.